Cambios culturales y Alberto Olmedo, que falleció un 5 de marzo de 1988. Propongo a Olmedo como disparador nomás para conversar sobre los evidentes cambios culturales que hicieron posible la llegada de Javier Milei a la presidencia. En la era pre-Milei, no sé si se puede hablar así, pero bueno, lo digo, en la era pre-Milei, Alberto Olmedo era visto en YouTube, pero casi que a escondidas. Fue considerado el más grande actor cómico de la historia argentina, de la televisión y el espectáculo, hasta La Marea Verde. El feminismo, o los feminismos, marcaron nuevas fronteras entre lo decible y lo no decible en público. Subrayo esto. Esto no es igual a censura, ni siquiera a cancelación, ¿no? Es algo que ocurre en la cultura en determinados momentos, o en todo momento, que existen, a ver, que esto es decible, esto no es decible en público. Hasta hace, no sé, 10 años, no era decible en público, no era posible en público casi que burlarse de los 30.000 desaparecidos, como lo hizo el presidente en su, ¿no? Pero ahora cambió, ¿no? Alberto Olmedo entró en la zona de lo no decible. Ahí lo dejaron las críticas feministas, fáciles de imaginar y también fáciles de compartir. Machismo, misoginia, mujer objeto. Situaciones por lo menos de acoso presentadas en clave cómica. Recordemos o pensemos en el sketch del Mano Santa, un solo ejemplo. Fito Páez grabó su tema de Piluso, inspirado y dedicado a Alberto Olmedo, en 1994, en el disco Circo Beat. Pregunta, ¿lo grabaría después del cambio cultural que produjo la nueva emergencia feminista? La pregunta no tiene respuesta, pero podemos suponer que sí. Fito Páez es un artista en el sentido moderno de la palabra, no posmoderno, y por esto no tiene problemas en soplar en contra del viento. Otra pregunta, con la misma respuesta, es si lo recordaría públicamente con este afecto. Escuchen lo que decía hace tiempo en el programa TBR. Fito había ido a verlo al teatro y antes de la función se acercó a saludarlo.
Fuimos al camarín y él estaba allí con su botellita de vino, su vaso, la foto que tenía con el gordo Porcel. Muy sobrio, ¿sabes? Me impactó su ascetismo, te diría. Claro. Ahí adentro de su camarín, ¿cómo te va? Todo muy respetuoso, ¿no? Ok, un corte, bajamos, nos sentamos ahí, se abre el telón y baja un loco de la escena, de la escalera, bajándose los pantalones, diciendo, nada más preciado para mí, nada más preciado para mí. Era otra persona, hacía 5 minutos había estado con un hombre que podía haber sido el segundo del Papa Francisco. El de decán, ¿vale? Y este era Charlie, ¿vale?
En el camarín, el decán del Papa Francisco, en el escenario, Charlie. Está bueno. Olmedo tardíamente fue reconocido por la, comillas, cultura culta. Alberto Ure, director teatral de los más consagrados por esta cultura, afirmaba que, textual, el registro interpretativo de Olmedo es superior al de los actores de la Royal Shakespeare Company. Entonces, a propósito de cambios culturales, Alberto Olmedo fue puesto entre paréntesis por la cultura de la corrección política. La corrección política se hizo sistema a partir de los gobiernos de Cristina Kirchner y con el auge de la Marea Verde. Y cuando esto ocurre, cuando el sistema es políticamente correcto, cuando lo políticamente correcto se transforma en parte del status quo, la transgresión es antiprogresista. Esta es una de las tesis de Pablo Stefanoni en su libro La rebelión se volvió de derecha, entre signos de pregunta. Era pregunta en el 2021, cuando se publicó el libro. Hoy bien puede ser una afirmación. la rebelión se volvió de derecha. El subtítulo dice cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común. Este nuevo sentido común, que es el suelo que pisa el gobierno anarcocapitalista. ¿Esto debiera ser parte de una autocrítica del progresismo de la cancelación? ¿A haber creado su propia negación? ¿Que la rebelión sea de derecha? Bueno, esto puede ser tema para conversar otro día.
Yo, vos sabés, Sergio, que no estoy tan segura de que Alberto Olmedo haya sufrido la cancelación que han sufrido otros artistas o que han sentido otros artistas vinculados a las mismas, digamos, tipos de espectáculos, con cosificación de las mujeres, con el tema de, bueno, de la mujer objeto y todo eso. Creo que tuvo por lo menos alguna mirada un poco más laxa desde el sistema cultural, porque era Olmedo, porque aparte había muerto, porque era Olmedo, porque había sido muy de culto para determinado progresismo intelectual porteño, donde se reían de cualquier cosa, porque era el rey de la espontaneidad, el rey de la improvisación. Aclaro que a mí nunca me hizo reír, soy una amarga total, pero nunca le encontré la vuelta a reírme de la espontaneidad olmedística, ¿no? En ese sentido, creo que estuvo, a diferencia de Monzón, a diferencia del Gordo Porcel y de tantos otros que quedaron en el archivo de los cadáveres en el placar, creo que este... es cierto, puedo decir, se miraba a escondidas en las redes sociales. Puede ser, pero se puede ser que nadie se ufanaba de ser olmedista, pero no, pero se lo destacaba como un comediante, seguía siendo el hombre, digamos, que nos hizo reír durante toda una generación, y quedó un poquito a salvo, me parece, ¿no? En ese sentido, digo, para entrar al comienzo de tu uh-huh. no al nudo, sino al comienzo de tu desarrollo.
No rigurosamente cancelado, digo, el género humorístico Olmedo fue puesto entre paréntesis y desplazado hacia la zona de lo no decible en público.
Claro.
A esto me refería.
De hecho, si nos fijamos los diferentes sketches que fueron evolucionando en estos últimos años de humor, uh-huh. de lo que hacía Olmedo, se dejó de hacer ese humor. Sí, claro, sin cancelar obvio. Directamente a Olmedo, sí se canceló el humor de Olmedo.
Eso sin duda. Yo digo la figura.
Claramente se salvó, y creo que parte se salvó justamente lo que decías vos, Bettina, porque estaba muerto.
Uh-huh. Sí.
Pues si hubiera estado vivo, capaz que es otro discutir, digo, no solamente por Olmedo, Papo podría entrar también en lo mismo.
Claro.
O sea, la figura de Papo, claro. La figura de Otero.
Y no está cancelado Papo. A Papo no se lo canceló, pese a que había elementos por declaraciones y por cuestiones para decir, bueno, con la lógica de esto que decís vos, esta discursividad tan conservadora en algún punto, había lógica para cancelarlo Papo también, ¿no?
Uh-huh. Quiero ir al fondo del planteo de Sergio y preguntarle lo siguiente. A ver, es un poco la idea de que molestamos tanto con el lenguaje inclusivo o las temáticas progresistas que provocamos este nuevo fenómeno que ahora los revolucionarios bajan del Sheraton y no de la Sierra.
Digo, sí, es importante el pero. En principio, sí, digamos, a ver. La corrección política, primero, fue un fenómeno más de clases medias que de clases populares o masivas, ¿no? Y si querés, desde las clases populares, desde abajo, era visto, para verlo había que ver arriba, ¿no?
Bueno, eso, está sí. Bueno.
Sí, pero, a ver, hay gente que comparte este planteo y por lo tanto, inmediatamente se vuelca hacia el antiprogresismo, que es riesgoso. También es riesgoso bandearse para la anticorrección política, que es el discurso muy bien formulado por los intelectuales de la batalla cultural de las alt-rights. Lo digo así, derechas alternativas, porque no solo de Argentina, sino del mundo. A ver, hay dos intelectuales en un sentido amplio, ¿no? Agustín Laje, Nicolás Márquez, muy, muy, muy exitosos en ventas y en rating digo, en redes, ¿no? Que han escrito, por ejemplo, el libro rojo de la nueva izquierda, el libro rojo de la nueva izquierda es el marxismo cultural. ¿Qué es el marxismo cultural? Esto es para criticar mucho. Bueno, esto, ¿no? La corrección política, el progresismo, etc. Entonces, es conveniente hacer una evaluación crítica sin entusiasmarse,
claro,
¿no?, con la transgresión por derecha, ¿no? Fito Páez.
Mañana empieza un mundo nuevo. Nosotros te lo contamos. Hay mañana, hasta las 12, por Nacional Córdoba.